Bueno, yo creo que Ciudadanos ha aportado mucho en esta última legislatura, como no solamente aquí en Canarias, en el Cabildo de Tenerife, sino yo creo que también en muchas comunidades autónomas en las que en su momento estábamos en la parte alta de la ola, ¿no? Y entramos a cogobernar en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía, y yo creo que los cambios que se hicieron fueron importantes, que luego no se han visto reflejados en las siguientes elecciones. Pero yo creo que sí, que se aportó una seriedad en la gestión, un cambio también en muchísimos aspectos de lucha anticorrupción, sobre todo en Andalucía. Pero que bueno, que al final, pues por
Hoy tenemos a
desgracia.
Griñán y a Chávez fuera de la política y nos hemos olvidado,
No, y
gracias a una
fue.
exigencia de Ciudadanos.
Efectivamente, gracias a una exigencia de Ciudadanos están fuera de la política, han sido condenados y gracias al señor Pedro Sánchez serán indultados. Que
¿Tiene seguridad en eso?
bueno, es el siguiente paso
Yo tengo mis dudas, había dicho que tengo mis dudas, ¿qué van
bueno,
a hacer?
también teníamos nuestras dudas de que indultaran a todos los implicados en el proceso y ahí los tienes, ¿no? En fin, son
Eso será un
ciertas.
escándalo, ¿eh? Será un escándalo.
Sí, pero bueno, esto al final lo de los indultos forma parte bueno, de este juego político que no debería ser así. Pero bueno, como decíamos, veníamos a cambiar cosas, no veníamos a simplemente a sentarnos, como ha hecho, a mí me encanta, yo creo que es mi ídolo, ¿no? El vicepresidente Castilla y León, de Vox, que ha llegado a la política y es el vicepresidente sin cartera, ¿no? O sea, que no tiene responsabilidad ninguna y solamente está para actos públicos e
Y sin micrófono,
institucionales.
porque si le das un micrófono la lía.
Exacto, con lo cual, digo, bueno, pues ha llegado a la política para no hacer nada, ¿no? Digo, por lo menos ya que llegas a la política, intenta gestionar, intenta cambiar cosas, ¿no? Aquí en Canarias lo teníamos claro, queríamos cambiar muchas cosas, entre otras, pues décadas de Coalición Canaria al frente del poder de todas las instituciones, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. Y hombre, en el Gobierno de Canarias no lo conseguimos, bueno, sí lo conseguimos, fue el Pacto de las Flores, pero ahí no estábamos nosotros en Ciudadanos, sí lo conseguimos en el Cabildo de Tenerife y lo conseguimos en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y a partir de ahí, pues aportar gestión, intentar poner en marcha pues muchísimas cosas que llevaban, como digo yo, décadas paralizadas, mucho clientelismo, muchas cosas turbias en las empresas públicas del Cabildo. Y bueno, llevamos 3 años y medio, la verdad que entre medio pandemias, volcanes, crisis, etcétera,
Invasiones
y
zombies.
invasiones zombies, que es lo único que nos falta ya. Pero yo creo que sí, hemos cambiado muchas cosas. Las otras están en marcha, aunque todavía no están completamente terminadas. Hay muchas empresas que hemos tenido que sanear y que todavía estamos en proceso de intentar sanearlas y dejar pues el Cabildo como debería de haber estado hace mucho tiempo y en marcha, como digo yo, ¿no? No paralizado, no teniendo ahora que poner en marcha obras que estaban contempladas en planes territoriales del año 2006. Es decir, 16 años, 17 años atrás estaba ya planificado y se han tardado casi 20 años en poner en marcha ciertas obras, cosas que no entendíamos, ¿no? Yo creo que esa es la parte que hemos aportado, como repito, en muchas otras administraciones y en otras comunidades autónomas, que al final la gestión, pues a veces, aunque yo casi diría con el caso de Ciudadanos, no tiene premio, ¿no? Sino al final lo que tiene es castigo, porque en todas las comunidades autónomas en las que hemos estado gobernando y bien y gestionando, pues al final hemos tenido muy malos resultados.
Hombre, yo siempre estoy hablando con el entorno cercano, diciéndole, mira, el Partido Popular acaba de recoger en Andalucía la capacidad de gestión que ha tenido Ciudadanos, e incluso Moreno Bonilla ha tenido a bien coger a ciertas personas que han formado parte del equipo Ciudadanos, que Ciudadanos aportó a la vida pública en Andalucía, incorporarlas en el equipo del PP.
No es tonto, no es tonto.
No es tonto, en absoluto, en absoluto.
¿Y sabe quién ha funcionado en la anterior legislatura? Incluso
Pero la opinión pública no.
No,
la opinión pública no.
Fíjate que incluso hasta Juan Marín le ha ofrecido entrar con él en el gobierno como consejero y
una figura muy visible y he dicho que no, ¿eh?
Sí, pero al final, como dices tú, al final la opinión pública últimamente, por desgracia, yo creo que por desgracia estamos otra vez dirigiéndonos al bipartidismo, ¿eh? Otra vez siglas y nada más, sino eres o azul o eres rojo, ¿no? Yo creo que al final el morado quedará como residual, el verde también quedará como residual y al final, por desgracia, volveremos a ese bipartidismo que queríamos evitar y que hubiera más opciones y yo creo que al final nos vamos a dirigir a ese escenario, ¿no?
Es difícil que la política cambie, pero bueno, yo sé que Ciudadanos lo ha intentado, que Enrique Arriaga lo ha intentado, que su equipo lo ha intentado. ¿Se ha conseguido algo de verdad, Enrique? Hemos avanzado en la gestión de las empresas públicas del Cabildo, porque se ha tocado muchos temas, pero al final la opinión pública, que al final que deposita el voto, no sé si tiene conciencia del trabajo que habéis realizado.
Bueno, yo creo que aparte de las empresas públicas, que después si quieres hablamos de ellas, yo creo que se ha visto algo importante, es decir. Quien haya estado estos últimos 2 años circulando por nuestras carreteras ha visto que no paramos, que estamos constantemente haciendo obras de rehabilitación de carreteras que estaban muy deterioradas. Aquí, sin ir más lejos, la entrada del Botánico, las 3 entradas de la Orotava, diferentes rotondas. Ya tenemos para empezar la obra ahora también de la Cuesta de la Villa y la Victoria, las rotondas de la Cuesta de la Villa, los asfaltados de las grandes autopistas, nuevas obras también con el gobierno de Canarias, la rotonda, en fin, son muchísimas obras que se han puesto en marcha que la verdad que de prácticamente absolutamente no haber nada, empezar de golpe todo con las molestias que también conlleva para los usuarios, yo creo que esa parte sí se ha visto. Y luego con el tema del transporte público, hemos cambiado Tizza de una forma impresionante, quizás no se nota tanto. Hay algunos usuarios, y el otro día la verdad que me gustó, porque son estas cosas que te llegan, la baja del socorro de Güímar, hubo muchas personas que se acercaron a mí para darme las gracias por la reordenación de las líneas dentro del Valle de Güímar, que fue muy contestada por los alcaldes al principio, y que sin embargo ha llevado un incremento de pasajeros del 30%. Es decir, hay cosas que se van haciendo, que las mejoras se van notando, pero como dices tú, al final no es algo que sea una nota bomba que ilusiona a la gente, ¿no? Yo creo que la gestión, por desgracia, lo que tiene que hacer es que las cosas funcionen. Solamente es malo cuando no funcionan. Cuando funcionan bien, nadie dice nada, pero solamente se habla cuando funciona mal.
Y cuando funcionan bien, es mejor no tocarlas.
Exacto.
Hay algunas cosas que el Cabildo no en tus áreas de gobierno, con lo cual no lo vamos a tratar tampoco hoy, pero hay cosas que funcionaban bien y se han parado, y bueno, eso le tocará a otro defenderlo. No es tu caso. Una cosa que para mí es importante, yo creo que para la mayoría de los habitantes de la isla de Tenerife y fundamentalmente los del norte, es saber en qué estado se encuentra y cuál es la dirección que ha tomado el Cabildo de Tenerife en solucionar el problema que nos afecta a todos los que vivimos de Tacoronte para acá, que se llama TF5, la de autopista del norte, que nos tiene bloqueado. ¿Qué dirección? Porque yo tengo también mis dudas. ¿Cuáles son los pasos que se van a dar para solucionar el problema en el caso de que haya una línea marcada? Porque unos días dicen unas cosas, unas personas dicen otras. Vicepresidente y consejero de carretera, ¿tiene clara esa hoja de ruta?
La tengo clara y está en marcha. O sea, habrá gente que diga muchas cosas, pero nosotros tenemos...
Se confunde mucho a la población, eso te lo digo yo.
Eso forma parte también del juego político, por desgracia, porque se juega mucho con la opinión pública y sobre todo diciendo medias verdades o mentiras, ¿no? La hoja de ruta para solucionar el problema del RF5 está clara y está en marcha hace tiempo ya. Tiene que ver con solucionar el problema del nudo del Padre Ancheta. Ya hay parte de las obras que están en marcha. Está ya encargado el proyecto y está en exposición pública de la circunvalación de la laguna. Está ya en redacción el proyecto del tercer carril entre el aeropuerto de Los Rodeos y la Orotava, que es un proyecto muy importante.
Para poder poner el carril bus bao,
pero tener ese tercer carril. Y por el otro lado, también que es importante, está la obra del anillo insular de los túneles de Erjos. Ya está el proyecto también en exposición pública. Es decir, está terminado el proyecto. Se ha estado redactando durante esta legislatura el proyecto entre Buen Paso y San Juan de la Rambla. Y quedaría solamente el tramo del anillo entre San Juan de la Rambla y Los Realejos, que es el complicado, en el que el gobierno de Canarias, pues ahora mismo no puede abordarlo porque tiene ya 21 proyectos en redacción ahora mismo, y esa sería la solución. ¿Por qué? Porque tendríamos resuelto el problema hacia el área metropolitana con los tres carriles, el carril bus bao y la circunvalación de la laguna, para salvar ese atasco y dividir bien el tráfico 50-50 aproximadamente de los que van a la laguna y a la zona universitaria, a los que van hacia Santa Cruz y otra zona. Y también tendríamos la alternativa para ir al sur a trabajar, que hay muchísima gente del norte que se desplaza al sur a trabajar, que ya no tendría que ir por el área metropolitana, sino sería mucho más cerca y más corto, y menos tiempo ir por la zona norte a través del anillo insular, con lo cual ahí es donde realmente se va a notar. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de obras que son de muchos años. O sea, simplemente la redacción del proyecto del tercer carril de la TF5 son 2 años de redacción de proyecto. A partir de ese momento, los trámites de exposición pública, etcétera, y la obra. Son obras que duran 4-5 años. Ahí tenemos Chafiras Oro Te Anda, que se ha notado mucho. No toca ahora porque tú estás hablando de la zona norte, pero sí,
no, verdad, que las son del gobierno canario, ¿no?
Que son las del gobierno de Canarias, que las grandes obras son del gobierno de Canarias. Por eso hemos estado conjuntamente, gobierno de Canarias y Cabildo, priorizando en función de los modelos de movilidad y de cuáles son las prioridades, en qué obras empezamos primero. Y por eso hay otras que se quedarán para una segunda fase. Pero cuáles son las que necesitamos ya empezar. Otra también que está en redacción el proyecto, el túnel de la Mesa Mota, para ir a la zona de Tegueste, que es el que va por todos los días a la Punta del Hidalgo, Tejina, Bajamar. Es una auténtica locura pasar por las canteras, ¿no? Que también se forman unas...
Es que ahí se paró, la vía de ronda se paró, el otro tramo llegó a las Mercedes y después no se juntó para aquí, para el socorro.
Pero por falta de voluntad política
o de valentía política,
porque la
exceso
vía de
ronda, ecologistas acampados.
Bueno, pero la vía de ronda es una vía de ronda, se quedó en un cuarto de ronda. Se quedó en un cuarto de ronda. Entonces hay ciertas cosas que hay
se ha
que
gastado hacerla. Mucho dinero y no se ha solucionado el problema.
Ese es el problema. Si dejamos las cosas a media, la línea 1 del tranvía la dejamos a media, no la llevamos hasta Los Rodeos, el resto de líneas del tranvía no está. Cada vez que queremos hablar del tren del sur o del tren del norte, hay problemas, hay opciones para todo eso. Entonces, ese es el problema, que hay veces que la toma de decisiones no es popular, pero es que hay que hacerla. Es que hay que hacerla porque, fíjate con lo que pasó con el tranvía. Ahora nadie duda de la eficacia del tranvía con todo el rechazo popular que tuvo inicialmente.
Mucho rechazo popular, sí, señor.
¿Cuántas líneas más han hecho en los 15 años Cero. Que lleva operando el tranvía? Cero. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a ponerla. Nosotros pusimos sobre la mesa la ampliación a los rodeos y mira la que se armó. Que vamos a seguir poniéndola, ojo. No solamente esa, sino las otras tres líneas del tranvía las vamos a poner sobre la mesa. Lo que pasa es que los ayuntamientos pues tienen miedo porque los alcaldes al final dependen de la votación y hay ciertas cosas que aunque contribuyen al futuro y a la movilidad y a la sostenibilidad de una ciudad, en el momento en el que estamos ahora es antipopular el decir que vamos a coger y a meter una línea de tranvía por en medio de Santa Cruz. Se te puede echar encima el sector del comercio, el del taxi, pero a la larga es una ventaja para Santa Cruz, es una ventaja para la movilidad. El transporte guiado es el futuro del transporte sostenible. De hecho, me hace gracia porque hasta Greenpeace lo recomienda, sin embargo, Podemos lo rechaza, ¿no? Curioso. O sea, que estamos entrando en contradicciones que bueno, pero bueno, como decíamos, está todo en marcha. Hemos tardado en ponerlo en marcha casi 20 años, pero ahora está en marcha. Ahora el único problema que tenemos es el tiempo. Y ese tiempo pues irá llegando. Habrá que seguir teniendo paciencia. Las pequeñas actuaciones a medida que se vayan poniendo en marcha irán ayudando poco a poco. La rebaja del transporte público también ha ayudado en incrementar el número de usuarios.
No la rebaja actual, sino la que ya se venía aplicando con anterioridad.
Efectivamente, no, y con la actual también, que se va a mantener, y vamos a hacer todo lo posible desde el Cabildo para mantenerla indefinidamente, este 50%, porque al final con las teorías y cuando lo hablamos con los técnicos de carretera, una carretera, una autopista, como puede ser la TF5, está al límite de su capacidad de carga, pero si le metes 5.000 coches más, la colapsa. Ahora, quitas esos 5.000 coches y fluye. Y eso es importantísimo, ¿no? Y se nota, ¿no? De hecho, lo notamos cuando empieza la universidad y cuando han empezado los colegios. Se ha notado muchísimo cómo cambia el tráfico, ¿no? Entonces, esas pequeñas cositas son las que poco a poco van a ir modelando el tráfico y consiguiendo que la isla empiece a fluir otra vez.
Has hablado de los trenes del sur y del norte. Ya dejamos el tema de carreteras. La única que quiero comentarte. ¿Hay garantías de que la próxima legislatura, el próximo mandato en el ámbito local, se vaya a mantener esa hoja de ruta donde está el Parancheta, el enlace Parancheta, la circunvalación de la Laguna y la ampliación a tercer carril, de como tres obras, uno, dos, tres, para solucionar el problema definitivamente de la TF5, conjuntamente con la obra importante del cierre del anillo insular, que depende de otra administración? Bueno, las grandes también dependerán de otras administraciones. Pero bueno, esa hoja de ruta, ¿hay garantías de que otras posibles administraciones, otros posibles partidos políticos que gobiernen el Cabildo lo mantengan, o vamos a volver a para adelante, para atrás?
No, nosotros hemos hecho una cosa diferente, que es trabajar a medio y largo plazo, ¿no? Normalmente cuando entra un político en una administración dice, ¿esto cuándo se va a hacer? No, estos son 6 años, eso no lo toques. Pues no va a servir para las próximas elecciones, ¿no? Nosotros al contrario, nosotros vamos a dejarlo todo, no solamente planificado, sino licitado y contratado. Empezarán las obras antes del final de la legislatura, de muchísimas obras nuevas que ya están ahora mismo en fase de licitación de esas obras. Una vez la obra está adjudicada y firmado los contratos, eso ya no lo para nadie. Son obras de 6 años, 5 años, como decía. Por tanto, esa hoja de ruta va a quedar ya hecha, va a quedar planificada, aunque no se vea ahora. Pero yo creo que eso sí es una capacidad diferente que hemos tenido en el Gobierno Canarias y nosotros, de empezar a planificar esas obras a largo plazo, independientemente de que no tengamos rédito ahora, porque al final lo importante no es el rédito para mí, porque yo no soy un profesional de la política. Lo importante es que todo se lance, y que se lance y que se finalice, ¿no? Y yo creo que ese tema va a estar garantizado. El que venga en la próxima legislatura, ojalá pueda seguir yo, pero bueno, si viniera otra persona, pues se va a encontrar con todo hecho. Se va a encontrar con todo hecho, prácticamente todas las obras en marcha, todos los presupuestos contratados y en ejecución, con lo cual va a tener que estar mirando simplemente el cómo se van terminando las obras y cómo los va a ir inaugurando.
Está claro. Lo que sí está claro también es que yo tengo mis dudas de que la política vea por el interés del ciudadano y a lo mejor el rédito político impida que esos proyectos que inició este actual equipo de gobierno pues sigan con otras manos. Tren del Sur, que ese también va a largo plazo, pero hay una modificación, hay una novedad en este mandato, que es la solicitud por parte del Cabildo de Tenerife de que se incorporen infraestructura ferroviaria a nuestra querida isla, que estaba abandonada históricamente. Yo creo que ese tema es clave para el futuro de cualquier tren, de cualquier infraestructura, y ha pasado muy, muy por encima a la gente de ese tema, ¿no?
Sí, bueno, ha habido mucho debate y hubo mucho ruido en el Cabildo cuando lo importante era lo que nosotros habíamos conseguido en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Transporte, que era garantizar la financiación del tren. Y eso lo conseguimos en el Congreso de los Diputados. Por mucha moción o por mucho ruido que hubiera en el Cabildo de Tenerife, que hubieran los ayuntamientos, que hubiera el Gobierno de Canarias, lo importante era que se consiguiera el compromiso del Estado. Se consiguió. Y ahora lo que estamos es en la fase de finalizar la redacción de algunos proyectos que todavía están. El Cabildo Gran Canaria se ha adelantado un poco más a lo que tenemos nosotros, es decir, al final nos han adelantado en las tramitaciones, pero estamos los dos pendientes del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias ha dicho que sí apuesta por el tren y son ellos los que tienen que tener esa relación con el Estado para conseguir la financiación. De hecho, se está hablando de intentar montar una estructura de tal manera que puedan participar Gobierno de Canarias y los dos cabildos para crear una especie de consorcio y que sea la financiación la que se gestione a través de ese consorcio y se lleven los dos trenes. Lo que sí que no podemos permitir es que en Gran Canaria se haga y en Tenerife no. Pero esto es un problema que tenemos en esta legislatura. Lo que hay que hacer es ir adelantando pasos para que en la próxima legislatura se pueda eliminar ese veto que tiene ahora mismo Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife para poder ya entre todos lanzar el...
Pero Sí Podemos Canarias es Sí Podemos Canarias, no Sí Podemos Tenerife. Y sin embargo, Sí Podemos Canarias en Gran Canaria no hace lo mismo.
No, de hecho lo apoya abiertamente, ¿no? O sea, que hay unanimidad aquí, pero bueno, es con todo, absolutamente.
La opinión
con
pública todo, no incluso. Toma recorte de estas cosas, ¿eh?
No, pero es que
la gente no se entera.
Pero es que es curioso, porque es que no, el otro día estábamos en un consejo de administración votando la instalación de un parque fotovoltaico y Sí Podemos Canarias votó que no.
En Tenerife.
Y en el Consejo de Administración de TITSA aprobamos la licitación para comprar 4 guaguas de hidrógeno, que es la energía alternativa del futuro, para empezar ya a trabajar con ella. Y Sí Podemos Canarias votó que no a la compra de guaguas de hidrógeno.
Siendo socios de gobierno, aunque sean exteriores. Pero
que es una incongruencia. Es decir, estamos hablando de mejoras de transporte público sostenible. ¿Qué más sostenible que un tren? Que lleva muchísimos pasajeros con un coste mucho más bajo y además con energía eléctrica renovable. Las guaguas, al final, pues vamos a empezar con las híbridas y llegaremos con las eléctricas y las hidrógeno, pero todavía son de gasoil. Son de gasoil, aunque tengan normativa, pero son de gasoil, contaminan más. Si queremos eliminar las centrales eléctricas que tenemos ahora de combustión de fuel, habrá que meter o gas natural o energías alternativas, y ahí entran los aerogeneradores y las plantas fotovoltaicas. Se está votando en contra de las energías renovables. Se está votando en contra de la instalación de las depuradoras. O sea, que estamos llegando a un absurdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miramos para otro lado y seguimos vertiendo ilegalmente y ya vuelven las microalgas otra vez.
No
se han ido nunca realmente, pero bueno, ahora estamos en un proceso en el que se están construyendo 8 depuradoras en la isla y se está en contra de la construcción de las depuradoras, se está en contra de un montón de cosas que la verdad es que no lo entiendo.
La verdad es que sí. Entonces vamos a concentrar el esfuerzo del Cabildo de Tenerife en montar el tren del sur, ¿no? No vamos a olvidar de momento del norte. Yo pienso que, aunque esté feo decirlo desde aquí, desde el norte, debemos de ser consecuentes y vamos a concentrar la...
Hay una opción para conectar el norte con el tren del sur. Y de hecho
Pero primero habrá que acabar el tren del sur, ¿no?
Habría que hacer el tren del sur y luego habría una posibilidad de conectar la zona norte con el tren del sur. Es un tema que se está planteando en el plan insular de movilidad sostenible. Esa alternativa y pasa por el famoso túnel Teleforo Bravo, no sé si lo recuerdas.
Sí, 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 sí.
Pues esa es una opción muy factible,
¿y eso se va a hacer?
Muy viable, pues es muy sencilla y además...
Y con tren no tiene nada que ver con carretera, ¿eh?
No, con tren, un túnel ferroviario es muy sencillo de hacer, es muy rápido y en 10 minutos estaríamos de la Orotava en Candelaria.
Y de ahí, para quien no sepa, ese va atravesando la dorsal de la isla, ¿no? En vez de ir por la autopista, atravesando la montaña por abajo. Como se va a Candelaria cuando se peregrina, pero en vez de por arriba, por abajo.
Por abajo. Y tú imagínate un gran intercambiador en la zona, pues por aquí cerca, en el valle de la
Orotava. A la cota que vamos a pasar por encima y por debajo.
Efectivamente, y que tú puedas llegar, en 10 minutos llegas al tren del sur y luego tienes 15 minutos al aeropuerto del sur y 10 minutos a Santa Cruz, sin intervenir en toda la zona norte, que era lo que se quería hacer en su momento, que ya para meter el tercer carril en la autopista nos va a costar, imagínate meter una plataforma ferroviaria, porque ahí sí que la presión en la zona norte de las viviendas alrededor de la autopista es brutal.
No tiene nada que ver con el sur.
No tiene nada que ver con el sur.
Bueno, pues vamos a otro tema que también es importante para aquí, para el Puerto de la Cruz. Yo le llamo la castellana del Puerto de la Cruz. El número de carretera no me lo sé nunca, pero es la carretera de las arenas de toda la vida, que va del Botánico a las arenas atravesando.
La 312.
Sí. Que tanta polémica y tan importante es para el desarrollo del Puerto de la Cruz, para cambiarle la cara completamente al Puerto de la Cruz, y que tanta controversia tiene. ¿Hay novedades en este tema?
Bueno, son 3 en total. Yo creo que son cuatro grandes intervenciones en 4 municipios diferentes en los que hay que conveniar Cabildo y Ayuntamiento para llevar a cabo estas obras así de gran envergadura. Una es la de Santa Cruz, la carretera de entre Vistabella y la Cruz del Señor. Otra es en La Laguna, la República Argentina, que también está. La otra es en la Orotava, la TF21, entre la Orotava y Aguamansa. Y luego está la 312, ¿no? La 312.
Eso, para que entiendan los oyentes, son carreteras que toda la vida eran carreteras.
Y ahora se van a convertir en vías urbanas.
Porque son calles. calles ya.
Es que son calles que al final.
Y el vecino no entiende que eso, esa calle sea del cabildo, no lo entiende.
Y es que y al final causa muchos problemas. ¿Por qué? Pero para hacer cualquier actividad hay que pedirle permiso al cabildo. Y los permisos para autorizar en una carretera insular, por ejemplo, poner un una terraza o poner un vado permanente, son completamente diferentes que si fuera municipal. Los requisitos bajan mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del cabildo? Pues a estas grandes carreteras, que son ahora mismo de titularidad del cabildo, hacer esas obras de remodelación, de integración en el entorno urbano, en la trama urbana, y una vez terminada esa obra, ceder la titularidad al ayuntamiento, ¿no? El proyecto de la 312 está prácticamente terminado. Nosotros estamos redactando el convenio de colaboración con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, igual que hemos hecho con la TF21, la Orotava, que ya el convenio está en manos del ayuntamiento. Pero ¿qué ocurre? Que
¿lo firmarán antes que esto esté aquí abajo?
No, pero hay un problema grave y es la financiación. La financiación es la parte de la carretera le corresponde al cabildo y la parte de la trama urbana le corresponde al ayuntamiento. Todo lo que son aceras, equipamientos, jardinería, alumbrado, todo lo demás le corresponde al ayuntamiento. Y en el caso de la 312, por ejemplo, pues casi el ayuntamiento tendría que poner 15 millones de euros. Estamos hablando de una obra de 35 millones de euros, ¿no? Y un poco menos un 40% le toca al ayuntamiento. Entonces, bueno, le va a costar al ayuntamiento poder financiar esto, pero es que al final habrá que buscar la fórmula. El cabildo va a poner
los 30 millones de remanentes de tesorería que se lo han gastado en los últimos tiempos y podrían haberlo guardado para eso.
Hubiera sido importantísimo poderlo poner en esta obra, y si no, pues habrá que buscar la posibilidad pero a través de endeudamiento, de lo que sea, pero son obras que son muy necesarias. Es que es la arteria principal que atraviesa todo lo que es el Puerto de la Cruz, y el proyecto es espectacular. Cambia completamente con aceras, con zonas de calistenia, de deporte,
unos enlaces estupendos.
Espectacular, pero claro, es una obra necesaria que habrá que hacer por fases. Entonces habrá que ver por qué fase empezamos. Pues el ayuntamiento un poco lo que persigue es que empecemos por la fase del cabildo, es decir, que el cabildo gaste su dinero y luego ya ellos ver si siguen con el resto, y las cosas no se hacen así.
No deberían hacerse así. Podemos hablar de carreteras hasta mañana por la mañana, pero como tenemos el tiempo limitado, vamos a hablar de cultura, que también es tu área de innovación. A ver si un día viene por aquí Arancha, que tengo muchas ganas de verla además, y hablamos de innovación. Pero de cultura aquí en el puerto también sabes que hay guerra. Lo último que hemos hablado con el alcalde es que parece ser que municipalmente están pensando en cambiar el gran auditorio que se iba a hacer en el Parque San Francisco a una parcela del gobierno de Canarias, o ahí con una titularidad pública rara, que era la antigua estación de Guagua, que lleva el cabildo con una lona puesta desde hace muchos años, que se quejaron. Dice, ¿para qué gasta el cabildo dinero en poner una lona? Pues menos mal que puso una lona, porque lleva unos años y lo que le queda, ¿no? ¿En qué le afecta al cabildo ese dinero que estaba previsto poner en el Parque San Francisco con ese proyecto, que ahora parece que no va a ser tal, va a participar en este nuevo proyecto de Marco?
Mira, yo creo que el nuevo Teatro Parque San Francisco ha sido uno de los mayores fracasos de las legislaturas anteriores. Y te explico el porqué. Existe un plan de infraestructuras culturales que está financiado por el Cabildo en un porcentaje entre el 60 y el 80%, y los municipios ponen el resto para construir auditorios, centros de culturales, bibliotecas, etcétera. Empezó en el 2016, acaba en el 21, lo hemos prorrogado hasta el 23 y seguimos con obras, como por ejemplo el Centro Cultural de La Guancha, que va a buen ritmo la ejecución, el Teatro Cine Los Realejos, el Auditorio Teobaldo Power. Y todo eso se gestionó, perdón, a través de los ayuntamientos, con una aportación de dinero por parte del Cabildo y con un control por parte del Cabildo. Todas las infraestructuras culturales están dentro de ese plan, excepto el Parque San Francisco. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión en su momento de cedérselo al consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz. Y es el consorcio el que lo lleva. El consorcio, todos sabemos que no funciona.
Ahora no funciona en absoluto.
No funciona.
Se apostó mucho en el otro mandato y ahora está
que está parado. Está completamente parado. Y después de haber hecho informes de patrimonio.
Esa es la clave del error, ¿no?
Sí.
Yo tenía esa opinión, pero
informes de patrimonio, informes de esto, informes de lo otro, proyecto terminado. ¿Lo vamos a cambiar ahora de sitio? Cuando todavía no sabemos ni siquiera de quién es la titularidad del suelo de la estación antigua de Guagua, que esa es otra, que habría que estar tramitando durante mucho tiempo. Si ya tenemos el espacio, que además es un sitio céntrico, el proyecto está adaptado, tiene todos los informes favorables, ¿por qué no empezamos a trabajar con ese? Es verdad que como se salió un poco de lo que era la parte de cultura del Cabildo, de un presupuesto inicial de 8 millones se pasó a 12, 14, 16, yo creo que lleva por 18 millones, y el Cabildo tiene un compromiso de 12 millones, ¿no? Se le quería que sea una cúpula abierta, que se abriera el techo, que si no sé qué, que sea hacer ópera. A ver, vamos a ser realistas y hacer una instalación acorde a las necesidades. Ópera no se va a poder hacer en cualquier otro sitio de la isla, entre otras cosas porque cuesta un dineral.
Yo creo que porque no hay clientes.
No, y que cuesta
no, se vendrían,
o sea,
las entradas.
Cuesta un millón de euros, Diego. O sea, yo no, claro, ¿quién va a pagar esa ópera? Precisamente una de las cosas que estamos haciendo y está funcionando muy bien es darle contenido a todas las instalaciones culturales de la isla. Hemos sacado la cultura del área metropolitana. Había teatros en muchísimos municipios, La Matanza, La Victoria, Tacorón de Sausal, que estaban cerrados. que no tenían contenido. Ahora, a través del Circuito de Artes Escénicas y de la Muestra Escénica Iberoamericana, estamos llenando los teatros de vida, danza, teatro y cualquier otro tipo de actividad cultural, porque eso es lo que necesitamos. Entonces, habrá cosas que queden reservadas al área metropolitana por la envergadura, porque no hay público suficiente, y otras que tiene. Entonces, el teatro, yo creo que el Parque San Francisco tiene que hacerse como estaba contemplado inicialmente. Pero, sinceramente, yo creo que habría que sacarlo del consorcio, volverlo a integrarlo dentro del plan de infraestructuras culturales y que sea el ayuntamiento el que lo gestione directamente a través, como digo, de esa subvención. Pero por una vez con la idea clara. Es que si aquí ahora cambiamos, que si vamos a hacerlo en el donde estaba la antigua estación de guagua, hay que hacer un proyecto nuevo, hay que pedir los permisos nuevos, nos vamos a pegar otros 10 o 15 años sin tener una instalación emblemática en el Puerto de la Cruz, que es necesaria. ¿Se complementa con las salas privadas? Sí, pero es necesaria. Y si ya tenemos el proyecto, tenemos el suelo y tenemos todos los permisos, ¿para qué vamos a empezar otra nueva idea, ¿no? Yo creo que no tiene sentido.
Es la espada de Mocle que tenemos aquí en el norte de la isla Tenerife, que tenemos muchos proyectos que se eternizan. Por eso que comentaba antes, gobierna uno, viene otro y lo para, y dice ahora por aquí, ahora por allí. Y me alegra oírte decir que la clave, pues yo no lo tenía claro, pero digo, la clave yo creo que está en el consorcio. Es decir, el error es haber metido por medio una figura.
Porque es la única instalación que está fuera del plan. Si estuviese dentro del plan ya estaría solucionado, porque el plan funciona muy bien y de hecho con los ayuntamientos está siempre el área de cultura del Cabildo detrás, para que se vaya ejecutando. Es verdad que algunos ayuntamientos como los Realejos han pedido ampliación de plazo porque les va un poco corto el plazo de ejecución, pero funcionan. Pero es que este no, y están todos los proyectos terminados. O sea, sería gracioso que el auditorio Teobaldo Power, que iba mucho más retrasado,
sí, además,
que el nuevo Parque San Francisco, al final salga antes y este que siga ahí durmiendo el sueño lo justo.
¿Cuándo empiezan las obras de la sala Teobaldo Power?
Bueno, estaban con unos proyectos, finalizando unos proyectos sobre todo de la urbanización externa, que tiene que ver también con la betonización de la calle. Y bueno, yo creo que el año que viene ya el alcalde, el ayuntamiento está en disposición de empezar con la licitación de esa obra.
Ha habido muchos años con presupuestos ahí metidos en tanto municipal como el Cabildo para esa obra, a fin de esa obra, y no se ha empezado todavía.
Sí, esa es otra de las cosas que a mí me llama la atención, que bueno, son temas de la política, ¿no? Lleva Coalición Canarias, lleva 3 años pidiéndome dinero para el auditorio Teobaldo Power, ¿no?
Hacer obra, no proyectos,
Para hacer obras. Y de hecho el año pasado pusimos dinero, y cuando yo se lo digo al alcalde, él dice, pero ¿para qué me pones dinero si todavía no puedo empezar la obra? Digo, son los tuyos los que lo han pedido en el Cabildo y lo hemos metido vía enmienda, ¿no? Dice, póngase de acuerdo entre ustedes, no me hagan poner dinero para algo que sabes que no se va a poder ejecutar, ¿no? Igual con otras carreteras también, que también se pide dinero cuando se sabe que no estamos en disposición de ejecutarla, ¿no? Y al final, ese dinero lo consignas por hacer caso a, en este caso, a la Coalición Canaria, y al final lo pierdes porque no lo puedes ejecutar, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como decíamos, este tema, vamos a ver, el Teobaldo Pueblo yo creo que saldrá bien el año que viene, el Cine Teatro Los Realejos también está en marcha, y bueno.
Y entre la Guancha va viento en popa todavía.
Una instalación muy, muy, muy interesante también.
¿Será útil esa instalación? ¿Se le llenará de contenido? ¿Habrá clientes para llenar esa actividad cultural?
Sí, la de la Guancha es una instalación muy bien pensada y muy bien diseñada. Es un centro multiuso en el que tiene biblioteca. Siempre que hay un centro cultural, si no tiene biblioteca, no tiene actividad prácticamente. Puedes hacer algún curso, alguna actividad, pero la biblioteca es lo que le da sentido primero, porque si hay una biblioteca tiene que haber una persona siempre fija allí, en esa biblioteca, y segundo porque entre estudiantes y gente que va a hacer investigación o lo que sea, siempre hay vida, ¿no? En este caso tenemos la Casa de la Cultura, la biblioteca y un auditorio, con lo cual lo tienes todo en el mismo sitio.
Y el auditorio no es muy grande, está no muy adecuado grande, a la comarca.
Adecuado a la comarca. Ahora, como decía, ahora hay que darle contenido, hay que empezar a darle vida cultural, con lo cual ahí es donde entra Papá Cabildo para después proporcionar esa vida cultural en ese auditorio.
Bueno, también hay que hablar de la piscina del Centro Insular de Deportes Acuáticos del Puerto de la Cruz, porque acabas de dar con la clave que a mí me preocupa, y yo creo que a muchos de nuestros oyentes, que no se va a acabar en este mandato, pero se va a acabar en el próximo, seguro, seguro, seguro. ¿Ya se sabe cómo se va a gestionar eso?
Bueno, lo vamos a gestionar a través de IDECO, que yo creo
definitivamente IDECO va a ser el que va a gestionar.
Inicialmente está planteado así, a no ser que después haya algún cambio, porque hemos tenido una experiencia con ciertas instalaciones que son del Cabildo, que IDECO se creó para gestionar las instalaciones deportivas del Cabildo a nivel insular, y que en algunos casos no se ha hecho. Y pongo el ejemplo del Estadio Rodríguez López, ¿no? El Estadio Rodríguez López, una instalación insular, que se le ha dado la gestión al Club Deportivo Tenerife, y yo creo que eso ha sido un error, sino que la instalación debería haber sido gestionada por IDECO, como está siendo gestionado el pabellón Santiago Martín. Sí. ¿Por qué?
Están los dos modelos diferenciados. Claro, Santiago Martín y IDECO, el Estadio Rodríguez López, una sociedad.
Santiago Martín, bien mantenido, el Estadio Lodoro se está cayendo.
y al final tiene que ir el cabildo a reformarlo.
Efectivamente.
Porque las últimas horas que se han hecho en el edificio,
es el dueño de la instalación. Tenemos que cambiar instalaciones de agua, hemos tenido que cambiar el alumbrado, ahora hay que cambiar los vestuarios, ha habido que reforzar estructura en zonas que estaba complicada. Por tanto, yo creo que esa gestión a través de IDECO sí es efectiva, porque también hemos tenido otros problemas de problemas de gestión, como la piscina de la Quinta en Santa Úrsula, que ha habido problemas de que fuera rentable con la empresa y ha estado cerrada durante mucho tiempo. Pero
¿Se va a abrir esa piscina?
Bueno, no lo sé, depende del ayuntamiento.
Es titularidad municipal.
Sí, porque esta es otra
inversión
cosa.
Inversión pública del cabildo y después la explota el ayuntamiento.
Ese es otro de los problemas, porque para pedir estamos todos, pero luego para mantener no. Entonces, si realmente pides una piscina y sabes que no la vas a poder mantener, no la pidas. O pide una cosa más discreta, ¿no? En el caso este es diferente porque es un centro insular, es un centro de referencia para todo tipo de deportes acuáticos y ahí sí lo va a gestionar IDECO. Es la misma idea que tenemos con el circuito de Fórmula 1, con el circuito del motor.
Ya lo has sacado tú.
La idea es que inicialmente también lo gestione IDECO y luego se analizará si realmente sale rentable. Pero no solamente la rentabilidad, sino también la oportunidad de que lo gestione una empresa externa para ver si realmente los mantenimientos o la implicación de esa empresa hace que la instalación sea rentable. Con IDECO sabemos que, aunque pueda tener pérdidas, es una instalación pública y la tenemos que mantener. Porque, a ver, no nos olvidemos que las infraestructuras públicas son todas deficitarias por origen. Intentaremos que las cuentas sean lo más saneadas posible, pero que siempre son deficitarias. Las autopistas dan pérdidas. Cualquier instalación, un aeropuerto, da pérdidas. Hay que estar ahí siempre poniendo dinero para que eso no se siga manteniendo esa infraestructura pública. Y en el caso este será igual.
Pues me alegra saberlo. El ayuntamiento está de acuerdo con eso, ¿no? Están encantado.
Bueno,
¿o tendrá que poner dinerito?
No, en este caso el ayuntamiento, a no ser que tenga una parte reservada para temas municipales, pues tendrá que
pagar. Que la tiene.
Pues tendrá que pagar en el convenio que se establezca por la utilización de ese centro, como se hace en todos sitios.
Bueno, que lo tengan claro, que esa reserva cuesta dinero. Es que hay algunos que piensan que no. Así que los presupuestos municipales también hay que poner. Es que cuando dicen esto es del cabildo, ya no tengo que pagar nada. Como la carretera que acabas de nombrar antes, eso le molesta decir, no, pero si es que hay una parte que del ayuntamiento. Pero bueno, podríamos seguir hablando de política y del cabildo. Ya digo, hasta mañana por la mañana, de cualquier tema de cultura, de innovación, de movilidad, de carretera. Pero yo, aprovechándote que aparte de ser vicepresidente también eres coordinador regional de Ciudadanos y que mi ideología mental precisa un partido moderado, liberal, racional, no tengo a quién votar, Enrique.
Pues sí, tú, yo y mucha gente. Mucha gente de centro que liberal que ahora mismo no tiene un partido de referencia en el centro del espectro político y que al final opta por la abstención. Y es muchísimo, y se nota muchísimo. No cambia, sino al final, si no tienes a quien votar y nadie te ilusiona, pues te abstienes, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo, Ciudadanos, a nivel nacional, en un proceso de refundación, de intentar cambiar el partido, el cambiar muchísimas cosas que han funcionado mal, porque hemos tenido muchos errores en el pasado y esos errores nos han llevado a donde estamos. Si la gente confía en ti, como se confió en Cataluña, con Inés Arrimadas, que ganó las elecciones para hacer de frente al nacionalismo y al independentismo, y luego ni te presentas a la investidura y a mitad de legislatura te vas a Madrid, nunca más te van a votar.
La
confianza se da una vez, no se da dos veces. Con Albert Rivera le dan la confianza, tiene 57 diputados, es llave para poder gobernar con el PSOE, no gobierna con el PSOE, vamos a las siguientes elecciones, ya no confío en ti. Y eso fue lo que ha pasado, han sido los dos grandes errores de Ciudadanos, el error en Cataluña y el error de Albert Rivera, de poder haber sido hoy el vicepresidente del gobierno del Estado y con un gobierno completamente diferente al que tenemos ahora. Este gobierno con independentistas, con Bildu, no sé cómo iba a decir alguna palabra que no debía.
Con Bildu.
Con Bildu, punto, y con otras formaciones bastante extremistas y nos ha llevado a un gobierno inestable y un gobierno que no tiene claro el rumbo y que además está muy volcado a la izquierda. Con Ciudadanos el gobierno hubiera sido un gobierno mucho más estable. Ciudadanos se hubiera reforzado en ese gobierno, pero bueno, Albert Rivera cometió el error, se fue, pero no solamente se fue, sino que se fue haciendo daño, que yo creo que ha sido el gran problema de Albert Rivera en este tiempo. Es decir, si tú te vas, cometes un error, te vas del partido, déjalo, lo que no puedes hacer es desde fuera intentar destruir el partido que tantos años te costó montarlo, ¿no? Y ahí yo creo que fue...
A él y a muchos más.
Y ahí yo creo que fue el tercer error de Ciudadanos que nos ha llevado a la situación que estamos ahora. Bueno, ahora está este grupo de refundación, el lunes mismo yo me tengo que desplazar a Madrid, que tenemos una ejecutiva nacional para dar darnos información de cómo va este proceso de refundación. Pero bueno, no oculto que es muy difícil volver a ilusionar a la gente, pero tenemos que intentarlo. Lo que no podemos hacer es abandonarnos y dejarnos morir simplemente, sino que hay que seguir luchando hasta el final, intentando ilusionar y por lo menos intentar mantener ese espectro y poder ilusionar a esa gente que ahora mismo ya tiene claro que su voto va a ser no a votar, sino que se va a la abstención, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Por eso estamos trabajando y vamos a ver cuáles son los resultados.
Pues yo les deseo todo el bien del mundo, porque la verdad es que he conocido bien ese proyecto aquí en Canarias. Había una cantidad de gente fabulosa, de gente muy profesional, de gente muy seria, con mucha ilusión de hacer las cosas bien. Y la verdad que, salvando honrosas excepciones, lo que Ciudadanos ha aportado a la vida pública canaria tiene nombre y apellido y no es nada bueno. Se llaman Vidina Espino, Evelyn Alonso, Teresa Verastegui.
Bueno, ha habido gente.
La hemos traído nosotros, ¿eh? Y digo nosotros porque soy parte de
sí, ¿no? Sí, pero al final, y lo hemos hablado muchas veces, cuando un partido crece muy rápido y quieres que crezca muy rápido en afiliados, en estructura, pues tienes la incertidumbre de quién puede aterrizar, ¿no? Todos sabemos que los grandes partidos tiene que haber en algunos días hasta tres personas que te apoyen para poderte afiliar, y son estructuras que se conocen durante mucho tiempo y saben de qué pecoja cada uno, ¿no? En el caso nuestro quisimos crecer demasiado rápido, entró todo el mundo y sin ningún tipo de filtro, y había gente, bueno, pues que tenía otras aspiraciones que le daban exactamente igual el color. Es como está sucediendo ahora con otra formación política que está recogiendo cabreados de otros sitios.
Y la verdad que van a liar.
Y los cabreados de otros sitios al final no son de fiar muchas veces, ¿no? Entonces a nosotros nos pasó eso.
No son de fiar nunca. Muchas veces
a nosotros
nunca.
Nos pasó eso, y al final, bueno, pues mira, este tipo de personas dejan claro que no tienen ideología, que van buscando su beneficio personal, les da igual que sea de izquierda, de derecha, de centro, les da igual que sea lo que han criticado y lo que han dicho en la campaña electoral que iban a ir contra ellos, y al final resulta que a los 5 meses, no, es que ya han reflexionado y ahora son buenos. Antes
gracias
eran malísimos, sí. Y antes pinchaba los globos de todos los años de Coalición Canaria y ahora inflo los globos de todos los años a partir de ahora, ¿no? Y la verdad que es una pena, ¿no? Que haya gente sin escrúpulos en la política.
Bueno, yo lo digo y con esto concluimos. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, creo que sí. Es el momento de que la ideología pase a un segundo nivel y que nos preocupemos por las personas más que nunca, ¿no? Y que lo que hace falta es seriedad, profesionalidad y buscar de verdad el interés común. Lo que nos une, lo que nos tiene sin velo, que no es precisamente otra cosa que la supervivencia, porque la inflación nos tiene machacados, las crisis vienen una tras de la otra y esto parece que ha venido para quedarse. La situación de crisis para quedarse. Y hay que preocuparse de las personas y poner el interés de las personas por delante de la ideología. Yo creo que lo más importante que tenemos que asumir como sociedad.
Tiene que ser así, lo que pasa que no siempre los partidos políticos funcionan así, por desgracia. Ya estamos empezando a ver la crispación que hay y que son capaces de, por fastidiar al contrario, ir en contra de las personas, ir en contra de la ideología, ir en contra absolutamente de todo en esta guerra política que no tiene mucho sentido. Lo que tú decías, Diego, ha habido gente que es como es, pero hay otra gente que sigue siendo fiel a sus principios. Yo te pongo en el caso mío, me presentaré por Ciudadanos y al final me tengo que ir a volver a mi puesto de trabajo de funcionario, y me volveré a mi puesto de trabajo. Yo no voy a estar haciendo triples saltos mortales para tocar puertas en otros partidos, prácticamente para como se decía uno, para mantener el sillón. No me hace falta, y yo creo que ahí es donde tú has dado la clave, ¿no? Debería todo el mundo tener altura de miras para preocuparse de la gente que ahora lo está pasando muy mal. No ahora, sino que además venimos también de la época de la pandemia y mucha gente se ha quedado por el camino, y ahora el momento es de estar al lado de la gente y de trabajar por la gente y no por los intereses personales.